Tu nuevo coche Cupra en JR Valle, Islas Canarias 72, Valencia.
Este 6 de diciembre, cerca de 300 de los mejores atletas del mundo volarán en el 40 Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP Elite Edition. Un espectáculo único que podrás seguir en directo por televisión y en maratonvalencia.com. Vive desde casa la gran carrera de 2020. Logremos juntos un maratón responsable.
En Ford Vedat Mediterráneo celebramos la Feria del Automóvil los días 3, 4, 5 y 7 de diciembre con descuentos especiales en todos nuestros modelos. Ven a cualquiera de nuestros centros para disfrutar de estas ofertas de feria. Pista de silla Catarroja, Torrent, Almusafe junto a Factoría o Sagunto. Para vehículo nuevo y kilómetro cero, gerencia, ocasión, anticípate a la subida de impuestos del próximo año. Vedat Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esto va a parecer Masterchef. Esto de atención aspirantes, aspirantes al carné de conducir. Atención porque hay algunas normas nuevas e instrucciones nuevas para la realización de pruebas de aptitud y comportamiento durante la crisis sanitaria del COVID-19 para el mes de diciembre. Es una nota del Ministerio del Interior. Bueno, la mayoría de los datos ya se los pueden imaginar, qué tipo de exigencias, pero hay una, cuidado, que es muy importante. Supongo que las autoescuelas ya tendrán ese tipo de mascarillas preparadas por lo que pueda ocurrir, por más de uno puede ir con una de tela. Va a estar, literalmente, no prohibido, pero se va a exigir que no sean de tela. Las mascarillas que deberán portar los ciudadanos que van a someterse a examen serán quirúrgicas o FFP2, sin válvula de exhalación, debiendo cubrir en todo caso nariz y boca. Por tanto, las mascarillas de tela no se pueden llevar al examen de conducir. Esto es importante. Y también se lo dirán en la autoescuela, supongo que habrán comprado por las autoescuelas alguna cajita con esas máscaras, este tipo de mascarillas, la FFP2, son un poquito más caras, o las quirúrgicas, pero las de tela no valen. Y parece ser que no vale mucho tampoco lo que se pactaba hace ya algún tiempo, en concreto en 2018, en abril de 2018 más o menos, aparecía pues esa posibilidad de equiparación salarial entre los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. Lo recuerdan, ¿no? Que la Guardia Civil se quejaba de que no cobraba, no la Guardia Civil, incluso las policías nacionales no cobraban lo mismo que las policías autónomas. Era un absurdo tremendo. Bueno, pues esto todavía continúa. Continúa de tal forma que hasta el mismo domingo, o este domingo, el día de la Constitución, a las 11:30 va a haber una manifestación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de toda la Comunidad Valenciana frente a la delegación del Gobierno, en protesta por el borrador de reparto de la productividad propuesto por María Gámez a las asociaciones y que representa, dice, un nuevo agravio contra los trabajadores del cuerpo, al favorecer una vez más a los altos mandos en el reparto de esta partida. Es decir, que la equiparación, no sabemos si ha venido, parece ser que no ha venido, porque, por ejemplo, un policía nacional cobra 120 euros por el turno, por turnicidad, que llaman ellos, y el Guardia Civil cobra 70, bastante menos. Por ejemplo, un policía nacional cobra por festivos y noches 90 euros, y el Guardia Civil 40 euros. Pero aparte, es que dentro de lo que esos aumentos que ha habido, parece ser que tiene que cada miembro de la Guardia Civil ceder unos 50 euritos al mes, que van a regularizar o a equiparar con el resto de mandos. Bueno, enseguida lo comentará el secretario de Comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que estará con nosotros, Eduardo Cano. Y estará, por supuesto, el hombre de los clásicos, Fernando Córdoba. Nos iremos hasta de Copa CV, hablaremos de los vehículos históricos y los clásicos que no deben de tener el impuesto que tienen que pagar en cada vez en los ayuntamientos. Hablaremos de los clásicos del 90, por ejemplo, el Renault Clio, y nos comentará un poco la historia del Renault Clio Fernando Córdoba. Estará con nosotros también, por supuesto, David de Diego. La Fórmula 1 va a ser protagonista este fin de semana, eso sí, con la ausencia de Hamilton. Veremos qué es lo que ocurre estos días. Y por supuesto que la nieve va a ser protagonista en toda España. Y la nieve, conducir con nieve o con hielo es francamente complicado. Para hablarnos de esto estará con nosotros Santos Patón. Nos iremos hasta Montacán. Pero si os parece, banderazo de salida, comenzamos. Primer asunto. Ayer hablábamos con los profesores de formación vial, con Pedro Cifuentes en concreto, y hacía reflexiones sobre cómo está el mundo de la autoescuela, qué perjuicio está teniendo el mundo de la autoescuela hacia los propios profesores de autoescuela, lo que están cobrando, lo poco que cobran. Y bueno, y por si fuera poco, pues ahora pues empiezan las autoescuelas digitales. Y tuvo sus comentarios que ahora enseguida hablaremos. Por cierto, la plataforma de autoescuelas digitales sostiene que ampliar la plantilla de examinadores solo es una solución coyuntural frente al colapso histórico. Dicen los centros de exámenes de la DGT que están sufriendo ese colapso histórico que hago referencia a causa del parón provocado antes del verano por la COVID-19. Pues vamos a hablar con On Road. Vamos hasta las autoescuelas digitales. Allí está Miguel González. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
¿Qué tal? Encantado de tenerte con nosotros. Entramos, si te parece, con este primer asunto, que es el hecho de la plataforma de autoescuela digital, donde está On Road. Se sostiene que ampliar esa plantilla de examinadores es algo coyuntural, que no solucionaría mucho. ¿Qué pasa ahí?
Sí, de hecho, si vemos los últimos años, desde aquella famosa huelga en 2017... cada año se habla de aumentar la plantilla de examinadores porque evidentemente hay jubilaciones y hay que dar servicio a muchos alumnos que además este año con la pandemia pues han sufrido muchos meses de cierre de los centros de exámenes, ¿no?
Sí.
Pero si vemos estos últimos tres años y sobre todo yo personalmente pensando en los tres siguientes, no veo que sea un cambio fundamental o un cambio radical que vaya a mejorar la experiencia y la situación. Por eso hablamos nosotros de digitalización. Porque desde, por ejemplo, la Autoescuela On Road, la plataforma de autoescuelas digitales, que tenemos contacto con las jefaturas provinciales de tráfico, con los centros de exámenes, sí, vemos que la mayoría de los trámites siguen siendo físicos, sigue habiendo mucho papel, cartulinas, trámites físicos que además llevan mucho tiempo y ofrecen poca visibilidad y poca transparencia sobre la demanda futura, por ejemplo, de exámenes. Uh-huh. Entonces decimos que la digitalización puede permitir controlar mejor la demanda de exámenes. Evidentemente, ahora se habla de actuar sobre la oferta de los examinadores. Bueno, y si actuamos sobre la demanda, y si vemos cuáles son esos picos de demanda por comunidades, si racionalizamos también el proceso formativo sabiendo la capacidad de examen que tiene un centro, y eso es también papel de las autoescuelas, en definitiva lo que proponemos son soluciones alternativas a la solución de la que habla todo el mundo, que son los examinadores, y que van en la dirección de la digitalización, es decir, servicios y productos más fáciles de utilizar y que al final también son un ahorro de costes para la Dirección General de Tráfico.
Sí, entonces, parece ser que en la Dirección General de Tráfico o en las diferentes jefaturas parece que no conozcan lo que se les viene encima, la cantidad de personas o de chavales que en este momento quieren optar al carnet de conducir. ¿Esa es el razonamiento? Es decir, que con
claro,
la digitalización sí se sabría exactamente la cantidad de examinandos que hay?
Exacto, o sea, ese es nuestro punto.
Sí.
A día de hoy, cuando se trata la demanda de examen con procesos muy, muy físicos, muy tradicionales, es verdad que este año se ha progresado mucho, también acelerado por la pandemia, ¿no? Ya hay más tratamiento digital de las demandas de exámenes prácticos, pero sigue habiendo mucho proceso físico y sin el análisis de datos en tiempo real que eso genera. Es decir, no se prevé, a lo mejor esos picos de demandas, no hay suficiente comunicación con las autoescuelas y lo que se trata es un calendario del mes de exámenes en función de los examinadores que hay, que eso impide muchas veces también a las autoescuelas tener esa información y gestionar ellos el recorrido formativo de los alumnos.
Uh-huh.
Y en definitiva lo que decimos es que con más procesos digitales hay más tratamiento de la información y con esa información se puede gestionar mejor la oferta, en este caso la capacidad de examen de los diferentes centros.
¿Tuviste la oportunidad de escuchar la intervención de Pedro Cifuentes, de los profesores de formación vial, en la jornada de ayer aquí en Luz de Cruce?
Desde luego, lo escuché con atención.
Sí.
Y de hecho mi primer mensaje, y por eso te agradezco la invitación justo hoy, Vicente, es el de puntualizar y hasta desmentir ciertas cosas que yo entiendo que nuestros oyentes tienen que entender bien, ¿no?
Sí.
Lo primero, yo aquí represento a On Road, que es una autoescuela que de hecho acaba de llegar a Valencia, ahora lo comentaremos, pero también las autoescuelas digitales en general. Pedro Cifuentes hablaba de plataformas digitales. Nosotros somos autoescuelas, es decir, estamos regulados por la Dirección General de Tráfico y tenemos la licencia administrativa para presentar alumnos a los exámenes, al examen teórico y al examen práctico. Hablaba también, Pedro, de que, claro, nosotros nos hemos aprovechado de una de una falta a lo mejor de digitalización o que había esa digitalización pero no es suficiente, sí. Yo estoy convencido de que las autoescuelas tradicionales, si se hubiesen digitalizado, si realmente hubiesen avanzado mucho más, nosotros no existiríamos. Nosotros respondemos a una demanda, es verdad que es reciente, pero que está ahí desde hace un tiempo, que es la de mejorar la experiencia del alumno y también del profesor. Ahora hablaremos también del profesor, ¿no? Y luego hay ciertos aspectos que ya me han parecido muy, muy rocambolescos, que yo creo que además los oyentes lo entienden muy bien, que es evidentemente que las clases prácticas se sigan dando en un coche. ¿Qué es eso de que vamos a digitalizar las clases prácticas? Claro que no. Nosotros digitalizamos trámites. Hoy en día una autoescuela a lo mejor tienes que ir a firmar un papel físicamente o a pagar en efectivo. Nosotros decimos que eso se hace desde un móvil, desde casa, a cualquier hora. Las clases prácticas se hace con un profesor en un coche, ¿no? Y luego está esa idea de que si degradamos la calidad formativa, al final va a haber más muertos en la carretera. Yo creo que no se debe frivolizar con esa realidad y con esas cifras que están ahí y sobre las que todos los actores de la formación vial tenemos que remar en la misma dirección. Entonces, argumentar que con una formación digital eso tiene una incidencia directa en la accidentalidad, me parece que, aparte de no estar demostrado por ningún dato, me parece una frivolización que no sé yo si las asociaciones de víctimas precisamente estarían de acuerdo con eso, ¿no? Uh-huh. Con frivolizar con ese tema.
Sí.
Y al final, yo creo que el mensaje de Pedro también es esa idea de la formación digital es un complemento, ¿no? Bueno, es que nosotros somos una alternativa. Nosotros a día de hoy en Valencia, que ya hemos obtenido la autorización, por eso decía ayer que Pedro Cifuentes que no la teníamos, sí la tenemos y lo podemos de hecho demostrar,
sí.
Nosotros vamos a dar el carné a los alumnos. No vamos a ser un complemento, no vamos a... ofrecer al alumno lo que una autoescuela le ofrece y mejor. Por eso ese es el mercado en el que estamos y lo que queremos hacer, ¿no? Uh-huh. Y eso nos lleva al otro punto que tocaba Pedro, ¿no? La libertad, sí, de prestación de servicios. Nosotros creemos que el reglamento tiene que evolucionar para permitir estos nuevos modelos de negocio, que ahora explicaré también de manera muy clara porque también ha habido mucha confusión, pero esa idea de que nosotros somos un nuevo modelo de autoescuela que es igual de legal que la autoescuela tradicional y que competimos al final por el mismo mercado. Y de alguna manera yo entiendo que esto suscite rivalidad o de alguna manera suspicacia, pero aquí estamos para explicarlo y al final también para decir que el mercado de autoescuelas yo creo que puede convivir perfectamente una opción tradicional que sigue siendo muy necesaria para muchísimas personas que necesitan clases presenciales, que aprecian más el contacto directo en un aula con un profesor, con una demanda que a lo mejor es más relacionada con la juventud, con los modos de vida digitales, que tiene que ver con repasar unos elementos teóricos desde casa, hacer trámites desde el móvil y al final todo el mundo va a pasar el mismo examen.
Una cosa importante, la reflexión que hacía ayer sobre los autónomos, sobre los profesores, uh-huh. ¿Qué tiene que decir a
sí, ahí también quiero ser muy rotundo, lo dejaba para el final porque efectivamente es un tema...
Sí, es que es muy importante, por eso.
Es un tema importante, pero no me lo quiero dejar.
Sí.
Yo creo que lo que hace en este caso Pedro Cifuentes es una asociación o una analogía excesiva. Es verdad que ha habido una sentencia del Tribunal Supremo en cuanto al modelo de Glovo. Es verdad que ahora hay un proyecto normativo del Gobierno, pero lo que yo vengo a decir aquí es que el modelo de on-road, que en ciertos aspectos se puede parecer al modelo, porque es un modelo de plataforma, el que nosotros trabajamos con profesores que trabajan por cuenta propia y por lo tanto tenemos una relación de servicios, una relación mercantil en vez de laboral, pero no tienen nada que ver con el modelo de Glovo, empezando, por ejemplo, por las herramientas. Lo que decía el Supremo es que las herramientas que utiliza Glovo son herramientas que se pueden utilizar para el control de los repartidores. Nosotros no utilizamos ese tipo de herramientas como la geolocalización, la puntuación y ese tipo de cosas.
Sí.
Además, cuando un profesor de autoescuela te da una clase de autoescuela, el que te está prestando servicio es el profesor. No te lo pueden sustituir por otro profesor y que el servicio sea el mismo, que es el caso que se daba en el contexto del delivery. Y por eso, de hecho, el Gobierno está acotando su regulación al sector del delivery.
Sí.
Es decir, que ni la sentencia del Supremo se puede aplicar por analogía on-road, ni el nuevo proyecto normativo del Gobierno está estudiando el sector de las autoescuelas, cuyo funcionamiento, una vez más, es diferente, ¿no? Y al final, y para resumir bien, la gente entienda qué función tiene una autoescuela digital, sobre todo para el profesor, es que nosotros vamos a generarle una demanda que él podría tener. Ayer hablabas de un autónomo, ¿no? Juan Pérez, creo que decías. Oye, Juan Pérez tiene su coche. Es verdad que hay un elemento de la regulación actual que queremos que cambie para que sea aún más fácil para Juan Pérez tener su actividad con su coche, pero al final la relación entre Rodri y Juan Pérez va a ser generarle una demanda para que él pueda dar clases, y a partir de ahí es Juan Pérez el que presta el servicio, el que está en contacto con el alumno, y eso es lo que queremos o lo que creemos que va a mejorar la experiencia formativa. Queremos que la autoescuela no sea un intermediario, que muchas veces es pues crea ruido, genera costes, como intermediario también genera un poco de opacidad, y lo que queremos es que haya una relación directa entre el alumno y el profesor, ¿no? Y yo creo que para los profesores de formación vial de Valencia que nos escuchen,
sí.
Este modelo es un modelo que les va a permitir no solo tener más ingresos, sino tener más independencia. Al final, la formación vial es un trabajo que se presta mucho a la independencia. Cada profesor tiene su criterio, cada profesor tiene sus métodos, y es verdad que antiguamente había que asociarse porque se necesitaba un local y una autoescuela. Hoy en día, con un vehículo de doble mando, que además se puede mensualizar el coste, no hay ni siquiera que adquirirlo, y una aplicación que puede ser un rodo, cualquier otra, puede ser también convivir con la generación local de demanda, un profesor que da clase a los alumnos de su barrio, ya se debería poder trabajar. Ese también es nuestro mensaje a la Dirección General de Tráfico.
Entonces, esto quiere decir, y ahora entramos en el aspecto de Valencia, tenéis ya un montón de alumnos que están con vosotros como autoescuela, no plataforma digital, que a ti no te gusta llamarlo, pero bueno, en cualquier caso, sí que has hecho mención a plataforma durante toda tu intervención, has dicho plataforma digital en varias
Correcto.
Ocasiones.
Pero, correcto. Yo cuando hablo de plataforma, quiero decir que nosotros somos ese, cuando tenemos esa relación con el profesor, hablo de plataforma porque no queremos tener la misma relación que él tiene con una autoescuela.
Claro.
Pero de cara al alumno, el alumno tiene que saber que se está apuntando a una autoescuela y que por lo tanto va a poder ir al examen. Entonces, los alumnos que tenemos en Valencia, que son ya son más de 800,
de 800
que es un volumen
importante. Para teórica, en principio, ¿no?
Para el teórico. ¿Por qué? Sí. Porque nosotros lo que hacemos es que captamos esos alumnos a través de canales digitales, les damos una formación teórica a distancia, que quiere decir que no tenemos que estar dando clase presencial en un local en Valencia, aunque evidentemente tenemos un local porque nos lo exige la regulación, y la idea a partir de ahí es atribuirles, según esos alumnos avanzan en el teórico, a los profesores que quieren colaborar con nosotros en Valencia, que ya hay varios, que además les vamos a inscribir en la autoescuela On Road de Valencia para que estén perfectamente localizados por la jefatura provincial, y al final que esos alumnos sirvan, yo hablaba antes de generación de demanda, sirvan como demanda para profesores que quieren operar, pues, por cuenta propia, teniendo sus alumnos, como además pueden tener su propia autoescuela por otro lado, o trabajar incluso con otras plataformas. Ahí también hablamos de libertad y de que el profe se elija su modo de trabajo.
Habéis hecho un informe, un estudio referente a lo que al estudio On Road que llamáis vosotros, de datos y enfoques de la Comunidad Valenciana, y obviamente, bueno, pues es verdad que, bueno, por lo menos lo que dice ese informe es que la mayoría de los valencianos apoya la digitalización de las autoescuelas. Hombre, si ya tenéis 800 alumnos cuando hablamos de 800 alumnos, ¿es de Valencia o de la Comunidad Valenciana?
De la Comunidad Valenciana en general.
De la Comunidad Valenciana. Y el 96% dice, de los futuros conductores, cree que en la idoneidad del modelo de la autoescuela digital. El 55% desearía realizar el examen teórico de forma online, incluso, que has hecho tú esa reflexión, ¿no?
Claro, o sea, yo creo que lo que está claro, y sobre todo la gente joven o los aspirantes al carnet que nos escuchan, hoy en día tiene que ser posible sacarse el teórico habiendo estudiado desde casa. Es verdad que luego puedes, si tienes una duda, llamar por teléfono o apuntarte a un webinar o incluso ir a una clase presencial, pero tiene que ser posible estudiar desde casa, y yo creo que es lo que sanciona ese dato. Además, la idoneidad de la autoescuela digital significa también un rechazo al modelo actual. Nosotros tenemos otro dato en ese estudio que dice que 64% de los encuestados rechazan los métodos actuales de formación tal y como se practican en el sector, que son métodos tradicionales basados en la clase presencial, pero que a día de hoy ya muchísima gente de las generaciones más jóvenes han aprendido a formarse de otra manera.
Hay profesores que nos están escuchando y me preguntan, por ejemplo, ¿cómo se facturaría con los profesores?
Claro, nosotros, para un profesor que trabaja con nosotros, nosotros le vamos a pagar por servicios, es decir, por las clases que haya dado. Le vamos a pagar por esa clase hasta un 50% más de lo que suele cobrar en el sector. Tú que conoces bien este sector, Vicente, sabes que en este sector no todo el mundo trabaja con una nómina a tiempo completo y con un salario fijo, sino que muchos trabajan lo que se suele decir por clases.
Sí.
Nosotros queremos, de alguna manera, darle carta de naturaleza a ese modelo, que puede funcionar para algunos. Algunos pueden decir, oye, yo quiero hacer más o menos clases este mes. Para eso hay que trabajar por cuenta propia, evidentemente. O sea que, de alguna manera, a veces cuando oí antes hablar de fraude, a lo mejor el fraude está en cómo funciona el sector a día de hoy.
Sí.
Y una vez que hemos aceptado eso, las cifras hablan por sí solas. Nosotros vamos a pagar hasta un 50% más por clase al profesor y, por lo tanto, a final de mes va a tener un nivel de vida, unos ingresos muy superiores a los que tendría hoy en día como profesor asalariado o, como yo suelo decir, semiasalariado, porque muy pocos trabajan, como digo, como una nómina a tiempo completo.
Ah. Oye, tengo aquí, por ejemplo, un tuit de, no sé, Laura. Bueno, pero en cualquier caso, habla de la, que ya está la sección abierta de la autoescuela On Road y tal, y pone, puedo hablar de precios, ¿no? Supongo, no creo que haya, pero los precios de clases prácticas son 24,90, es decir, 25 euros la primera clase práctica de prueba, el pack de 20 clases prácticas más teórico, 539 euros. Claro, esto, claro, si haces divisiones y todas estas cosas, con respecto, igual algún profesor y las autoescuelas en general dirán, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? Porque la clase práctica suelta, ¿vale? No llega a 30 euros. O 5 clases prácticas,
pues mira,
143.
Si te fijas, para el precio de la clase práctica, el precio unitario, ya sea por pack dividido o en clase individual, no somos mucho más baratos que la autoescuela tradicional. La autoescuela tradicional hoy en día en Valencia puede tener también una clase por menos de 30 euros. Ajá. La gran diferencia es que nosotros, y para responder directamente a Laura, no vamos a cobrar gastos de gestión aparte de esas clases. Es decir, que el alumno, primero, sabe lo que va a pagar, porque lo ha visto en la web, y no vamos a cobrar por ningún otro concepto, y le va a salir más barato. Cuando decimos que le sale un 40% más barato el carnet, es que a nosotros de media, con esas 27 clases, le sale por 800 euros, y en el sector le sale por 1.200 euros. ¿Por qué? Porque se ha dejado hasta 400 euros en gastos de gestión, que son la matrícula, el expediente, la renovación del examen, cuando vas otra vez al examen. Todo eso, aparte de las tasas de la DGT, que esas las paga todo el mundo, ¿no? Entonces, nosotros en esos precios lo que reflejamos es la transparencia y no vamos a rebajar mucho más el precio de la clase práctica, porque precisamente la clase práctica hay que pagar al profesor, hay que pagar a la gasolina, y nosotros queremos pagar mucho mejor al profesor. Entonces, la diferencia, o el como decías tú, el secreto está en no cobrar gastos de gestión, porque hemos centralizado los trámites y no tenemos que traspasárselos al alumno.
Ah, están ardiendo las redes, en cierta manera, y todavía van a arder más, porque después tenemos otro conflicto con la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Nos preguntan incluso por las redes que si es autoescuela, si tiene que tener adscrito los vehículos a la misma, además de tener un local físico y cumplir los repertorios normativos. Se pregunta si hay un número provincial, si lo tenéis,
etcétera, etcétera. Sí, esto yo sé que son preguntas de los profesores y,
claro,
bueno, hablamos con ellos a diario, yo aprovecho también para responder. Evidentemente tenemos un número provincial, para el que sea muy curioso, es el 2069-04, que es la cuarta sección que abrimos ya en España, después de Madrid y Barcelona. Entonces, ese número provincial, evidentemente, nos obliga a tener un local, que está en Valencia. No voy a relevar la dirección por lo que pueda pasar, pero evidentemente está presente.
¿Qué puede pasar? Un local, ¿no?
Bueno, no voy a elaborar prefiero, y además ese dato es consultable también en la jefatura. Lo que digo es que los vehículos, evidentemente, están adscritos. Adscritos quiere decir que nosotros declaramos a la jefatura provincial con qué vehículos trabajamos, y aprovecho, porque salió el debate ayer con Pedro, de la titularidad de los vehículos. Nosotros decimos que cuando un vehículo ha pasado la ITV, tiene el doble mando, sabemos que está a nombre de un profesor y que ese profesor tiene relación con On-Road. ¿Qué necesidad hay de que el vehículo esté a nombre de On-Road? Ese famoso debate de la titularidad que decía Pedro ayer, tal y como está el reglamento actual, no podemos operar. Bueno, lo primero es que sí podemos, porque hemos encontrado un método, pero nos complica mucho la vida, y al final decimos, oye, si lo que quiere la DGT es asegurarse el control, nosotros le damos acceso a nuestra base de datos de vehículos, y no hace falta que ese trámite, que es la titularidad, que además es muy rígido, nos lo tenga que imponer, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, traducimos de tus palabras, que tenemos que ir concluyendo, porque tenemos muchos asuntos en esta hora y tenemos que tratarlos todos, pero concluyendo un poquito, es posible, y yo me quedo con esas palabras, que quizá la autoescuela de toda la vida no se ha adecuado antes y habéis entrado vosotros, pero si hubiesen puesto las pilas, seguramente vosotros no asistiríais. Eso, me quedo con esto.
Bueno, puede ser, pero también digo una cosa, Vicente, para ya ir acabando, que es que nosotros representamos, antes decía, una alternativa para el alumno, también una alternativa para el profesor. El profesor a día de hoy que esté descontento, que no le pagan bien esa autoescuela, que tenga que aguantar un jefe que no le cae bien, con On-Road se puede trabajar con más ingresos, con más independencia y con más flexibilidad. Y al final, es una alternativa, digamos, que va a crecer y en eso estamos, ¿no?
Sí.
Y aprovecho ya también para cerrar a invitar o a sugerir que nos reunamos también con Pedro Cifuentes, también con la Asociación Provincial de Autoescuelas de Valencia, ¿no? Con Juan Carlos, y tengamos estos debates, pues evidentemente en tu programa sería ideal, Vicente, porque yo creo que todo esto revela los desafíos del futuro del sector. No digo que sea algo evidente, no digo que no vaya a haber problemas, pero lo importante es clarificar exactamente de qué hablamos, ver cuáles son las opciones opciones y qué ventajas tienen para cada uno. Tanto para alumnos como para profesores habrá gente que prefiera un modelo u otro. Y de ahí la posibilidad de convivencia.
Totalmente abiertos a ese debate. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Muchas gracias, Vicente.
Gracias.
Hasta luego.
Miguel González es CEO de OnRoll, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Un instante vamos a tener enseguida a nuestros vehículos clásicos. Hablamos con Santos Patón y estamos haciendo la llamada ya a la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Vamos a hablar de lo que son los complementos, la equiparación salarial y todas estas cosas.
¿Cómo olvidar aquel olor a nuevo? El brillo de sus llantas, el sonido de sus motores al despertar, todas esas oportunidades. ¿Cómo?
Este año siente el Salón del Automóvil con la misma intensidad en las instalaciones de la red de concesionarios Volvo de Valencia, con unidades limitadas y condiciones especiales.
Si a la Feria del Automóvil le quitamos las colas, los... a ver si se aparta un poco, que no veo... nos quedamos con lo que de verdad importa, los coches. Por eso, aunque este año no haya feria, en SEAT la celebramos igual. Ven a tu concesionario del 1 al 19 de diciembre y acaba el año estrenando SEAT con los mejores descuentos. Red de concesionarios SEAT de Valencia, Provincia y Alcoy.
Tu Citroën al mejor precio en BSA Retail. Hasta el 12 de diciembre nos puedes encontrar en Paterna y en Valencia en Pista de Silla, en Padre Tomás Montañana y Avenida Tres Cruces. PSA Retail, tu Citroën al mejor precio hasta el 12 de diciembre.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues si el anterior tema era polémico, este también, lo va a ser sin duda alguna, porque este domingo a las 11:30, el Día de la Constitución, representantes, afiliados de la Unión, la Asociación Unificada de Guardias Civiles de toda la Comunidad Valenciana, van a realizar una concentración frente a la Delegación del Gobierno de Valencia en protesta por un borrador del reparto de productividad propuesto por María Gámez a las asociaciones y que representa un nuevo agravio, según dicen, contra los trabajadores del cuerpo. Favorecen, eso sí, una vez más, a los altos mandos en el reparto de esta partida. Está con nosotros Eduardo Cano, secretario de Comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, presidente.
Bueno, ¿habéis elegido el Día de la Constitución por algo en concreto o ha sido una casualidad?
Pues no ha sido una casualidad. Ha sido elegir un día muy significativo para todos los españoles, el Día de la Constitución Española, sí, en la de que todos los españoles tienen muchos derechos, pero la Guardia Civil no tenemos los mismos derechos que cualquier ciudadano. Hmm. Por eso hemos elegido ese día.
Ajá. La concentración frente a la Delegación del Gobierno es por el borrador del reparto de productividad. Yo pensaba que esto ya estaba más que finiquitado, pero parece ser que no, ¿eh? ¿Sigue ahí?
Sí, sigue aquí. A ver, te explico. En marzo del 2018 se llegó a un acuerdo histórico en la que asociaciones de profesionales de la Guardia Civil y sindicatos de Policía Nacional, uh-huh, llegamos a un acuerdo con el gobierno de una supuesta equiparación. Llegamos al acuerdo de equiparación con las policías autonómicas.
Sí.
Firmamos un acuerdo que un mes y medio después fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale?, en el que se repartían 807 millones en tres tramos, en tres años diferentes.
Sí.
Un 10% de ese montante total va destinado a productividad. ¿Por qué lo eligieron ellos así? ¿Vale?
Vale.
Entonces, hasta la fecha, ese 10% lo hemos estado cobrando todos los guardias civiles de forma lineal. Ahora ha llegado la hora de repartir esa productividad, ¿vale?, de desarrollarla,
sí, sí,
con una nueva orden general. Y la sorpresa que nos hemos llevado es que los agentes de base, como casi siempre, somos los más perjudicados. Vamos a perder entre 600 y 1.000 euros anuales. ¿Qué quiere decir esto? Que con nuestro dinero de la equiparación, por la que hemos luchado mucho,
sí,
nos van a quitar una media de 50-60 euros al mes por agente, para incluirla en otras productividades, de segundos jefes, de nuevos jefes, un sinfín de cargos nuevos que se han inventado,
sí,
que no nos importa que cobren. El problema es que no desde nuestro dinero. Nuestro dinero es el que nos prometieron y ahora no nos pueden quitar 50 euros para dárselos a otros mandos y jefes.
O sea, que se os quita un dinerito a vosotros, a los
al trabajador de base,
por llamarlo, sí, de alguna forma, para dárselo a los que llevan los jalones.
Exacto. Sobre todo los generales. Los generales son los que...
Ah, los generales, son los que más se llevan.
Esos son los que más se llevan. Bueno. Los generales son los que más se llevan.
¿Qué pasa, que cobran poco los generales o qué?
Se ve que sí. Pero vamos, yo creo que están más que equiparados, ¿sabes? Con el resto de policías autonómicas.
Sí.
Y eso, ahí tenemos una reivindicación histórica porque no estamos de acuerdo con el borrador. Y, pues mira, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, un policía nacional cobra por turnicidad 120 euros solo por hacer turnos, que significa por trabajar mañanas, tardes y noches.
Sí.
Con penosidad se le pagan 120 euros. A un guardia civil EVA se le pagan 70 euros. Luego, al mismo policía, por hacer noches y festivos, le pagan una productividad fija de 90 euros. Y a nosotros, pues unos 40 euros más o menos de media.
Bueno, pero no había equiparación. Entonces, ¿qué es esto?
No hay equiparación en absoluto, El acuerdo no lo han cumplido porque el acuerdo se terminó 807 millones y luego había que contratar, que lo hicieron una consultora externa, en la que hizo un informe exhaustivo de todos los cuerpos policiales, puestos de trabajo y catálogos, y evidentemente han dicho que falta dinero. El acuerdo se firmó con esos 807 y luego, aparte, lo que dijera esa auditoría, ¿vale? La consultora, como la llaman ellos, la consultora dijo que hace falta más dinero, pero Marlaska consultó a su servicio jurídico y sus abogados le dijeron que nuestro acuerdo no era vinculante. Por lo tanto, me temo que al final vamos a tener que ir a los tribunales y que decida un juez si eso no es vinculante. El acuerdo que firmamos.
Tenemos, bueno, también está generando preguntas a través de internet. Algunas las entiendo y otras no. Es bastante complicado mantener una conversación y aparte tener que leer todo lo que me van enviando, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí hay dos cuestiones. Por un lado está la equiparación en sí, que no se ha cumplido, lógicamente, porque estáis cobrando vosotros. La Policía Nacional cobra 120, vosotros 70, frente al mismo trabajo, 90 a ellos, 40 a vosotros. Y otro asunto diferente es que cuando ya se os ha subido un sueldo de una forma para equipararos más o menos y dice, bueno, un 10% de esto vamos a generarlo en productividad, algo que le llaman productividad, ¿eh? Y resulta que os vais cuenta que los que parece ser que más producen son los generales, ¿eh? Es decir, que aquel el motorista que está mojándose, lloviendo, que está en la seguridad vial todos los días, esto no produce mucho, parece ser, ¿no? Todo lo contrario, le quitan productividad, le quitan 50 euros. ¿Es así?
Exacto, le quitan 50 euritos al trabajador que está en la calle mojándose con nieve, ayudando a la gente y con todos los horarios y turnos penosos que tenemos, a cualquier otro oficial que está de lunes a viernes en una oficina. Se cobran muchísimo, ellos se lo atribuyen a su responsabilidad, que me parece muy bien. Pero vuelvo a decirlo, no con nuestro dinero de la equiparación.
Nuestro
dinero de equiparación era para todos, no para unos cuantos. Luego, claro, nosotros debatimos y negociamos con la Secretaría de Seguridad del Estado.
Sí.
Y ahora es la Dirección General de la Guardia Civil la que con nuestra parte del dinero lo está desglosando y lo va a administrar como a su criterio, que criterio es el de los generales.
Nos preguntan, no sé si es Policía Nacional o no, el hecho de las casas cuartel, que vosotros tenéis una casa cuartel y, por tanto, eso es un beneficio para vosotros, ¿no?
Eso es un beneficio para algunos.
Ya.
Me explico.
Sí.
Los pabellones de la Guardia Civil, ¿vale?, que se llaman, que son muy comunes, yo llevo 20 años pagando hipoteca y aún me quedan 10.
Sí.
A mí no me pueden achacar nadie, ¿vale?, que esté utilizando un pabellón. Sí. Los pabellones se crearon en el siglo XIX, cuando se creó la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque cuando crean un puesto de avanzadilla, como los comisarías de la Guardia Civil se llaman puestos, a crearlas en pueblos y en poblaciones muy desérticas, ¿vale?
Claro.
Ahí no hay posibilidad alguna de tener un alquiler. Ten en cuenta que la Guardia Civil, en su 80% es muy rural.
Sí.
Ahí no hay ninguna posibilidad de tener un piso de alquiler. Se crearon las casas cuarteles, primera, para tener a la gente ahí 24 horas trabajando, que era en esos tiempos, y segunda, porque es que no había opción. La Policía Nacional va a grandes ciudades en las que tiene mucha variedad de poder elegir un piso, ¿vale? Pero eso sería otro tema a tratar. No estamos tratando eso ahora mismo,
sí,
¿vale? Se podría debatir mucho, se podría pedir un pequeño alquiler, no hay ningún problema. Eso sería, pero eso sería otro debate.
Sería una tercera cuestión, en cualquier
claro,
caso, ¿no?
Claro.
Bueno,
claro.
Por lo que veo, todavía hay mucho que trabajar. Pensaba que esto ya estaba, porque en este programa, que llevamos veintitantos años dentro del mundo de la seguridad vial, con todo, yo no sé si recordarás, hace ya bastantes años, hicimos un programa muy especial, que ha sido además de los más descargados de este programa a través de Internet, y que hablábamos justamente de eso, ¿no? De que había pues eso, una desproporción tremenda entre lo que cobraban unos y después había una serie de incentivos, no sé si siguen existiendo o no, decían que era por multar o no multar, es que eso no era real, pero sí que es verdad que sí, que había una serie de incentivos que a veces se lo llevaban más la gente de administración que los que estaban en la calle mojándose, ¿no?
Correcto, ¿vale? Y sigue pasando.
Sigue ocurriendo todavía.
Todo amparado en las famosas productividades, correcto.
Sí. O sea que esa productividad sigue existiendo todavía.
Claro, claro. Hay productividades que son más justas, otras más injustas y otras que son a dedo.
Ya.
Y esas son las que causan más daños.
Bueno, Eduardo, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Sabemos que es francamente complicado hablar de esto, ¿no? A través de los medios de comunicación.
Exacto, y con tan poquito tiempo, sí.
Y tan poquito
tiempo. Son temas muy complejos que abarcan muchas dificultades.
Yo, de todas maneras, Eduardo, tienes los micrófonos abiertos en cualquier momento para lo que quieras, ¿eh? Faltaría más. Y más para vosotros, porque ya sabéis que es un programa de seguridad vial y, obviamente, la Guardia Civil de Tráfico y la seguridad vial van muy unidos. Y tenemos que siempre echar un cable en todos los sentidos, lo que necesitéis.
Correcto, pues muy amable, por habernos atendido.
Un abrazo muy grande, gracias Eduardo. Gracias. Eduardo Cano, bueno, decirlo, decir claro que el domingo, el Día de la Constitución, está buscado además, porque tienen que ser ese día en concreto, por varios motivos que ya ha explicado Eduardo Cano, a las 11:30. Los afiliados, representantes de la Asociación Unificada de toda la Comunidad Valenciana van a realizar esa concentración frente a la Delegación de Gobierno de Valencia en protesta por lo que se había propuesto por María Gámez, que parece ser, bueno, que sí que, eso lo digo yo, escucha a los generales, escucha a los galones, pero quizá también tendría María Gámez que bajar un poquito y hablar con los motoristas de la Guardia Civil. Igual le podrían decir otro tipo de reflexiones, y que está favoreciendo, lógicamente, ese 10%, lógicamente no, nada lógico, pues destinado esa productividad justamente a los de arriba y no a los de abajo. Como digo, lo tendremos en cuenta y hablaremos de ello en el futuro, faltaría más. En un instante hablamos de los coches clásicos, estará Fernando Córdoba, y ya nos espera Santos Patón, nuestro hombre de la puesta a punto, porque atención, tendremos fin de semana, no sé, en la Comunidad Valenciana no creo, pero seguramente por ahí, que ha refrescado, tendremos, de hecho, tenemos a Vialitas que nos está escuchando, a Félix García, y va en un camión y dice, oye, que ya empieza la presencia de la nieve. Félix, abrazo.
En Honda Center Auto sí hay feria. Ven a Center Auto y llévate tu Honda con los mismos descuentos que en feria. ¿A qué esperas? Tu nuevo Honda a un precio de escándalo está en feria. En la feria de Honda Center Auto. Center Auto, Avenida Ausiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Luz de Cruce, Vicente Ranz. Looking back over my shoulder, I can see that look in your
eye. I never dreamed. Ay, que quiere cambiar de copa CV las ordenanzas fiscales de los ayuntamientos de Mislata, Emperador, de Gandía, de Segorbe, por el impuesto de circulación, Y de bonificarse a los vehículos clásicos. Enseguida hablamos con él. Reducir la velocidad y no frenar de forma brusca, entre los consejos para conducir con hielo y nieve. So far, far, ¿Estará de acuerdo nuestro hombre de la puesta a punto? Nos vamos hasta Montacar. Santos Patón, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted, caballero?
Estoy muy bien, pero estoy con frío. Y aquí uno es más de calor que de frío.
Vale. Yo pensaba que estaba frío por los asuntos que habíamos tratado hasta ahora. Y,
bueno,
te han dejado frío.
Más que frío sería caliente, porque, madre mía, hay tema, ¿eh? Hay tema con los dos, o sea que...
Bueno, así están las cosas. Oye, por cierto, nada, revisar la batería, cambiar los neumáticos, las acciones para evitar accidentes en invierno. Yo no sé por dónde empezar. ¿Frenamos? ¿Reducimos la velocidad? ¿Qué pasa aquí? Cuéntanos.
A ver, lo mejor, sobre todo, es los consejos que siempre damos, ser precavidos, adelantarnos un poco a las situaciones que nos podemos encontrar, ¿no? Hoy, sin irnos muy lejos, la zona de Morella nos indica que en sus picos más altos está nevado, por lo cual, pues tenemos que, lo que tú acabas de decir muy bien, revisar también el tema de escobillas, echarnos, que siempre viene bien, una manta al maletero, por lo que nos pueda pasar, el depósito lleno, y el tema de las cadenas, importantísimo. Es más, yo es que recomiendo que las cadenas las llevemos todo el año en nuestro maletero. Realmente tampoco ocupan tanto.
En verano también, o sea, cuando vamos a la playa, que te preguntan, oye, ¿pero qué haces con las cadenas?
Oye, pues si te metes en una duna...
Ah, bueno, también.
También te pueden salvar.
Ah, sí, vale. Entonces,
sí. Entonces, bueno, tenemos una gama de cadenas. Esto no es como hace 40 o 50 años que solamente están las metálicas. Y si te parece, vamos a explicar un poquito por encima... Pues las cinco principales, ¿te parece bien?
Muy bien, perfecto, vamos allá.
Perfecto,
pues vamos allá. Me gusta más caer en 100 que los principales, pero bien, está bien. Venga, va, tira.
Sí, a mí también me gusta Javi.
Por eso, tira para adelante con los principales.
Mira, empezamos. La cadena metálica, estas las conocemos todos, son las de toda la vida, ¿no? Están formadas por eslabones y con un aro que, digamos, haría de centrador, ¿no? Uh-huh. Estas, lo bueno que tienen es que son muy económicas. Y lo malo que tienen es que cuesta de montar, sobre todo si te pilla una nevada o una tormenta. ¿Te acuerdas de en el momento en el que las compraste?
Sí.
Porque, bueno, tienen su truquillo, ¿no? Tienes que tirarlas por encima, luego tensar, no son fáciles.
Ya.
Y luego, sobre todo, para los vehículos, cualquier vehículo hoy en día ya te lleva sistemas electrónicos de agarre, Vicente.
Ya.
Entonces, estas, para los que hemos conducido con este tipo de cadena, ¿no? Notamos que hay mucha vibración, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que el vehículo nuestro, si lleva SP, ASR o distintos sistemas de agarre, se vuelve loco porque nota que no tiene agarre el vehículo. Entonces, empieza a trabajar y nos podemos llevar una sorpresa muy desagradable.
Entonces, ¿no son muy convenientes estas o qué?
No, para nada. Si tu vehículo es nuevo, lo mejor es que no. A no ser de que sepas desconectar esos sistemas de agarre. Lo bueno es que valen entre 30 y 40.
Son las baratas, entonces.
Exacto. Vale. Pasamos a las cadenas de tela.
Sí.
Estas son súper sencillas y muy recomendables.
Muy
porque es como cuando tú te haces la cama por la mañana, siempre digo este consejo, que es tirar la sábana...
Hombre, nosotros los tíos no la hacemos, decimos, ¿no?
Sí. Así luego cuando llegas por la noche dices, mira qué bien, tengo la camita hecha.
Vale. Entonces, los tiempos de estudiante, esto que no... prácticamente
que te tiraba así.
Te dejaba caer. Por eso, sí. Bueno, cuéntanos. Sí.
Bueno, pues estas llevan una gomita por dentro, ¿no? Que cuando lo vamos a colocar en el neumático, es muy sencillo. La colocamos por la zona del neumático de arriba, pasamos la goma, empujamos un poquito el vehículo, no llega ni a un metro, y la pasamos por la zona de rodadura que habría quedado en la zona inferior. Es muy sencillo. Lo bueno, que no tenemos que desconectar ningún sistema de agarre electrónico.
Sí.
Son un poquito más caras que las otras, tampoco mucho más, estamos hablando de entre 50 y 70 euros. Lo único que tenemos que tener... un apunte muy clarito.
Cuando
no hay nieve, cuando no hay hielo, las tenemos que quitar.
Sí.
¿Por qué? Porque entonces se desgastan.
Las destrozamos.
Al rodar por el asfalto.
¿Esas son las mejores o habría alguna mejor?
A mí son las que más me gustan.
Las que más te gustan.
Sí, por calidad-precio están muy bien. Y son comodísimas. Las guardamos en el maletero y ya está.
Sí.
Luego habrás visto, sobre todo, nosotros aquí vendemos las de Michelin AC Grip, que es como los cordones de tu zapato o de una zapatilla, que son una red de cables que realmente están envueltos en un material textil para que parezca un cordón. Sí. Estas están muy bien, son más caras que las anteriores.
Sí.
Estas rondan entre los 90 y 140 euros,
sí,
pero adaptan mejor. Lo único que están tan tensas que cuestan un poquito más de colocar.
Vale.
Pero sí que es verdad que estas son más duras que las textiles. Entonces, viene bien, pues oye, si no nos apetece bajar del coche cuando decimos, bueno, es que solamente son unos metros. Ya.
Bueno, ¿hemos repasado todas las cadenas o queda alguna?
Bueno, nos quedan dos.
Resumimos con ellas. Venga, vamos allá.
Las Spider, que son las que enganchan, digamos, la central de la llanta.
Spider,
araña, son como una araña.
Sí.
Estas son curiosas. Mucho más caras y son específicas. Rondan entre los 400 y 600 euros, carísimo.
Ya. ¿Son muy caras? ¿Por qué? Porque son muy buenas.
Son específicas para tu modelo de llanta, solamente es para esa medida.
Sí.
Se quedan fijas y realmente estas están enfocadas pues para los que, digamos, viven en zona que siempre hay mucha nieve, para dejarlas siempre puestas. Son muy duras y son muy fáciles de montar, por lo cual, lo único que son muy aparatosas. Luego, para guardarlas, pues o tienes un buen trastero o un buen chalet.
Es un trasto que tienes ahí en casa que no sabes qué hacer con él.
Claro.
En cualquier caso, ahí están los buenos consejos de Santos Batón desde Montacar. Santos, teníamos que hablar un día, no recuerdo ahora bien.
Hablaremos del Jimmy.
Hoy vamos a hablar un poco del Clio, si nos da tiempo, porque vamos enseguida a llamar a Fernando Córdoba. Vamos con el tiempo muy ajustadito, hemos tenido muchos asuntos hoy. Y si te parece, Santos, recordamos Montacar. Atención, Montacar, supongo que tenéis ya un montón, ¿no?, de este tipo de cadenas.
Sí, si alguien necesita alguna, nosotros estamos abiertos hoy toda la tarde, por lo cual...
No te vas a quedar sin cadenas, a ver si... Porque el año pasado dijiste, he vendido tantas que no sé qué hacer.
Nos gustaría, pero este año con el tema de los cierres de las comunidades autónomas,
sí,
pues bueno, está el tema como está, pero bueno, hay gente que por trabajo o por otras necesidades necesita, y como bien has dicho, por la zona de Ciudad Real y demás, pinta que está nevado y hay que decirlo.
Gracias, Santos, un abrazo.
Gracias a ti.
Adiós, Santos Patón, desde Montacar. David de Diego, hola, buenas, ¿qué hay?
Buenas tardes, Vicente.
Oye, voy llamando a Fernando Córdoba, que vamos a hablar un poquito de clásicos, pero hay algo clásico que la verdad es que no es clásico. El que no esté Hamilton en una carrera, de clásico no tiene nada. Pero yo no me la imagino.
Novedad.
No me la imagino.
Pues tú te imaginabas que el que se suba a su coche es el que está nervioso, ¿no? Vale, sí, puede estar nervioso, pero ¿sabes quién está muy nervioso también?
¿Quién?
Valtteri Bottas, su compañero, porque George Russell, el joven británico que normalmente pilota en Williams al final de la cola, entre los últimos coches, está primero. Se ha subido el coche del campeón y está primero.
¡Ja!
Y solamente, sí que es cierto que ha dado bastantes vueltas, se está pegando y una paliza para ponerse al día, y lleva ya 32 vueltas, pero es que Valtteri Bottas va cuarto y le está sacando, no llega a medio segundo, 322 milésimas.
Sí.
Pero ha habido un ratito que estaba a medio segundo.
Ajá.
Así que el que tiene que estar nervioso es Valtteri Bottas, porque su puesto de compañero podría verse complicado, Vicente.
Bueno.
George Russell por el momento lo está haciendo bien. Todo el mundo sabía que era un piloto rápido, pero claro, la presión es importante. Pero ahora ha tenido, con esta velocidad y estos buenos tiempos, ha traspasado la presión al finés, a Valtteri Bottas.
Bueno, a ver qué es lo que ocurre. Fernando Córdoba, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Cómo está de Copa CV?
Pues nada, muy bien, como siempre, sin dejar de trabajar.
Ah, sí me gusta. De Copa CV ha presentado en Mislata, en Emperador, en Gandía y en Segorbe propuestas a sus ayuntamientos a efecto de modificar las ordenanzas fiscales que regulan el impuesto de circulación a los distintos vehículos en el sentido de que se aplique ya una bonificación del 100% a los vehículos históricos. ¡El 100%! ¿Pedís todo?
Así es, Vicente, y es el denominador común de prácticamente la mayoría de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana en relación al trato al vehículo histórico y clásico.
Sí.
Decir también que además de los municipios que has mencionado, voy a añadir en este caso a Paiporta, que también hemos solicitado esa bonificación. Y en el caso de Segorbe, concretamente, ya existe una aplicación de estas bonificaciones, pero queremos ampliarlo en el caso concreto de aquellos vehículos que por edad, es decir, que tienen 30 años o más, pero que aún sus propietarios, por diversas consideraciones personales o una decisión personal, no tiene su vehículo matriculado como histórico, pero que pudiera estarlo, hay que decir que para matricular un vehículo histórico, aunque los costes cada vez son más asequibles, uh-huh, es una inversión importante en el, vale, en el
eso,
vehículo.
¿Son estos ayuntamientos en concreto porque los demás sí lo cumplen el 100% o es porque no tenéis socios en algunos ayuntamientos y por tanto no se puede poner en marcha? Cuéntanos.
Hay que decir efectivamente que nosotros solo podemos presentarnos en aquellos ayuntamientos en los, uh-huh, cuales representamos a nuestros socios, es decir, sí, nuestros socios de esas localidades que han mencionado, de Copa lo representa. En aquellos nos llaman muchos amigos del vehículo clásico, oye, por favor, ¿por qué no presentáis en mi ayuntamiento y gestionáis la reforma de esta ordenanza fiscal que nos tiene achicharrados e impuestos? Pues, mire, lo siento mucho, pero si no tenemos socios de ese municipio a los que representar, no podemos hacerlo.
Oye, de Diego, el Renault Clio ya entra en el mundo de los clásicos. O sea que cuidado, porque podrían muchos, en estos momentos, muchos oyentes decir que yo tengo un Clio. Pues tú puedes tener un vehículo clásico ya, pero tiene que ser del 90, ¿no, Fernando?
Así es, Vicente. Este año cumplimos el 30 aniversario de la salida al mercado
sí,
del modelo Renault Clio. Por lo tanto, aquellas personas que conserven el Renault de la primera serie,
sí,
aquellas primeras unidades ya pueden mirar su permiso de circulación y ver la fecha de matriculación del mismo, y si ya han cumplido esos 30 años que exige el Real Decreto para poder declararlo como histórico, pueden tramitar esa catalogación.
Ya, en el 92, yo no sé, hablo de memoria, igual de Diego si lo sabe, yo me parece más del 92 que del 90, no sé por qué, por aquello de... Quiero recordar.
¿De las Olimpiadas?
Sí, de las, por eso creo que las Olimpiadas es el punto de referencia y me parece... Pero bueno, dice que es el 90, es cuando se presentó oficialmente, supongo, a nivel internacional, ¿no? Sería ese momento.
Y comercialización ya había en el 90, a finales de los 90, del año 90, perdón, no de los 90, del año 90.
¿Ya se vendía el Clio?
Ya se vendía el Clio.
Ah. Disculpa, Fernando.
No, sí, simplemente añadir que desde su inicio, en junio del año 1990,
sí,
hasta ahora, se han vendido en España, estamos hablando de unas 25.500 unidades,
sí,
matriculadas en España. Y decir también que el año anterior, el 2019, fue el cuarto modelo más vendido en nuestro país.
Sí.
Por tanto, decir que es uno de los vehículos más comunes de nuestras calles y carreteras.
Ya, bueno, estamos sin duda alguna. Son los vehículos que han cambiado prácticamente la historia del automóvil, y esto era el Clio, porque sustituir al Renault 5 en aquella época era francamente complicado. Y lo supieron hacer. La verdad es que Renault de vez en cuando se ha metido en algunos líos tremendos, pero que les ha funcionado, ¿verdad?
Sí. Oye, Fernando, una pregunta. Igual que hemos visto muchos Renault Super 5 Turbo que se han pasado a clásicos, ¿tenemos modelos de alta gama de Clio también pasado a clásico?
Pasado a clásico, pues puede que encontremos alguno de los Renault de los Baccarat o los Williams,
sí,
que ya pueda ser catalogado como clásico como histórico. Tenemos que pensar de que es muy reciente esta entrada en el mundo del vehículo,
claro,
para ser catalogado como histórico, porque fue a partir de los vehículos que salieron de la factoría o fueron matriculados, en este caso, en junio.
Sí, bueno, pues...
De los primeritos que salieron. Por eso aún tendremos que esperar un poquito para ver modelos más potentes.
Supuso el cambio, porque a esto se le llamaba... Antes se llamaba Renault 4, Renault 5, 19, 21, ahora no. Ahora se llamó Clio, Twingo, Megane, Safrán, Laguna... Fernando.
Así es, Vicente, fue el punto de inflexión de Renault en cuanto a cambiar esa vieja terminología de denominar a sus modelos por un número, Renault 4, Renault 19, como todo el mundo conocemos,
claro,
y empezar a utilizar este tipo de nombres, que además del Clio, pues podríamos añadir que empezaron los Twingo, los Megane, los Safrán, y como curiosidad, la denominación de Clio fue tomada de la antigua mitología griega, y era el nombre de la musa de la historia.
Sí, sí. Bueno, pues desde el 90-91 hasta ahora, bueno, ha habido hasta un Clio Williams, ¿eh? Tanto que le gustará también la deportividad a David de Diego, aparte de la electricidad, pero aparte del eléctrico, la bestia de 150 caballos, ¿eh? Una burrada de vehículo, ¿eh?
Ahí fue una aportación del equipo de Fórmula 1 de Williams.
Sí.
Y decir, pues claro, juntos pues tuvieron unos éxitos tremendos en el mundo del rally.
Ya.
Pero y decir que actualmente pues estas unidades concretas de Williams pues son de las más cotizadas, desde luego.
Fernando Córdoba, de Copa CV. Ahí está, don Fernando. Gracias por estar con nosotros y un abrazo muy grande.
Igualmente, feliz fin de semana y hay que sacar los clásicos que este fin de semana estoy seguro que no se van a calentar.
Exacto. Y los clásicos con la... No necesitan ni cadenas. El clásico va que sin problemas, hombre.
Peñón fijo.
Son así de chulos los clásicos. Ni cadenas ni nada. Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Adiós,
Fernando Córdoba de Copa CV. Oye, Diego, por cierto, el lunes campaña de alcohol y drogas, por parte de la Dirección General de Tráfico. Empieza el lunes. No lo digo por avisarte, que yo sé que tú no consumes drogas, pero en cualquier caso, para avisar, ¿de acuerdo?
Perfecto. Y Audi incrementa su inversión en coches eléctricos e híbridos. Destinará 10.000 millones a eléctricos y 5.000 a híbridos antes de 2025. Y ya está a la venta, también de Audi, su patinete, el e-scooter. Ya se puede adquirir en los concesionarios Audi. ¿Quién quiere un scooter de Audi? Claro.
Ah, venga, un scooter de Audi, está bien.
De Audi, sí. Está basado, porque han confiado en Segway para lanzar su primer producto destinado a cubrir lo que ellos llaman el trayecto de última milla. Aparco el coche, abro el maletero y ese último tramito, pues... En teoría lo puedes hacer 3 veces más rápido que andando con un scooter de Audi.
Gracias, hasta luego de Diego, el hombre de las 3Ds.
Diciembre es el mes de feria. De feria en la Red Ford de Valencia. Aprovechate de descuentos especiales de feria en toda la gama Ford. Y ahórrate la subida de impuestos de enero. Red Ford de Valencia.
Este 6 de diciembre, cerca de 300 de los mejores atletas del mundo volarán en el 40 Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP Elite Edition. Un espectáculo único que podrás seguir en directo por televisión y en maratonvalencia.com. Vive desde casa la gran carrera de 2020. Logremos juntos un maratón responsable.
Feria del automóvil de Mazda Almenar con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.